Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
Conmocionadas y conmocionados por el asesinato reciente de Juan Carlos Villa por parte de las llamadas fuerzas de seguridad, en un hecho en el que también fue herido su hijo Manuel, en Rinconada y Nalef, en Después de la Deriva nos vamos esta noche para el sur a contar algunos de los diferentes conflictos que están en momentos decisivos. Por un lado, los procesos de recuperación de territorio, particularmente en la LOF Kemketreu y la LOF Paillaco, que están con la amenaza de ser desalojadas inminentemente. Por el otro, la reactivación del proyecto minero de oro y plata en Calcatreu, a 60 kilómetros de nuestro querido Jacobasi. El avance de la mega minería en Río Negro no es nuevo. Ya en 2011, el gobierno provincial derogó la ley anticianuro y a fines de 2023 reformó la ley de tierras y aprobó 3 proyectos. La modificación del Código de Procedimientos Mineros, de la Ley de Regalías Mineras y la creación del Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera, que hasta el momento no ha sido otra cosa que un organismo para simular participación de las comunidades. Todo esto, sumado al clima de época, reactivó el viejo proyecto de instalar una mina a cielo abierto de oro y plata en Calcatreu por parte de la empresa Patagonia Gold. En pos de avanzar con su implementación, el gobierno provincial viene en estos días comprando voluntades, convenciendo con la promesa de trabajo y utilizando los medios de comunicación para decir que existe licencia social, sacando de contexto fotos y apelando a comunidades que no representan el total de las personas y territorios que se verán afectados. Vaya esta deriva para sumar voces que nos permitan pensar y caminar hacia un mundo donde, como mínimo, nadie sea asesinado por defender su territorio y donde nadie tenga que irse de su tierra porque una minera le sacó o le contaminó el agua.
Después de la deriva.
Bueno, Mari Compuché, Incheta María Lefini Tinguén, huerquén de la comunidad Nehuenco, del paraje del Chaiful, a 60 kilómetros más o menos de la parte suroeste de Ingeniero Jacobasi, en la provincia de Río Negro. Y bueno, el proyecto este que se está planteando ahora de mega minería de Calcatreu nos está en la misma dirección, la parte suroeste. Compartimos la misma ruta de ingreso hacia el paraje, que estará a unos 45, 50 kilómetros de distancia donde estamos viviendo nosotros hoy actualmente.
Claro. Nosotras nos conocimos en enero y vos ahí me contabas que ya estaban con una, o sea, que digamos, todo el territorio de Río Negro, pero que tu comunidad particularmente está atravesando una crisis hídrica muy importante.
Sí, nosotros ya desde hace, yo en forma particular, ya hace más de 3 años que estoy sin agua en mi territorio, y bueno, dentro de la comunidad nuestra hay varios vecinos que están igual, y después todos alrededor, digamos, inclusive alrededor de donde se desarrolla este proyecto también, claro. Hay gente que está sin agua.
Claro. Y en ese sentido, digamos, el impacto de un proyecto de esa magnitud va a tener un impacto terrible.
Sí, no solamente, o sea, con el agua, con el tema del ecosistema del hogar. Nosotros acá generalmente es una zona que periférica, o sea, es mucho, muy ventoso, seco, y el polvillo es, o sea, anda, o sea, es muy muy evidente, digamos, siempre estamos tapados en tierra.
Claro. Claro. ¿Y Calcatreu es un proyecto de qué tipo? ¿Qué mineral es el que piensan extraer?
Oro y plata.
Oro y plata. ¿Ya confirmaron que existen esos minerales o va
Sí.
o están en etapa de exploración? ¿En qué etapa está el proyecto?
No, no, ya está en la etapa final porque este proyecto ya lleva más de 20 años
Claro.
acá en la zona, digamos que no se ha podido llevar a cabo por el tema este de las comunidades que en el 2000, no sé si 2007, por ahí fue que presentaron un recurso de amparo y bueno, frenaron el proyecto y bueno, con después los sucesivos gobiernos han ido, por ejemplo, en el 2000 y algo que se derogó la ley anticianuro, bueno, ahí como que se empezó otra vez a activar este proyecto y después, bueno, se finalizó ahora en diciembre con toda la modificación del código de tierra, código minero, código ambiental, de la provincia. Así que, bueno, ahí ya fue la carta para que ingresen todo este proyecto, se desarrolle ya.
Claro, esa es, digamos, toda esta modificación de las leyes provinciales es lo que hizo que se reactivara el proyecto.
Sí, así
Acompañado por un clima, ¿no? Por un clima de
es.
época también.
Sí.
Claro. Y algo que ustedes marcaban en la conferencia de prensa que hicieron la semana pasada es que hay un cerco mediático muy grande en la provincia, que los medios, digamos, las noticias de las que se hicieron eco fue declaraciones del gobernador diciendo que había acuerdo, que había licencia. Contame un poco cómo es la situación en cuanto a la licencia social, digamos.
Sí, realmente como está todo el aparato de la provincia trabajando para este emprendimiento y bueno, los otros que se están sucediendo, porque nosotros tenemos también el emprendimiento de oro y plata en Calcatreu, pero también está la de litio en Huamanchoy, que es a unos kilómetros también, más o menos unos 80 kilómetro de Jacobacci, más o menos se encuentra el paraje, 80, 89 kilómetros de Jacobacci se encuentra el paraje Mamolcheque, que también eso está recién en proceso de exploración, que ya está también la provincia, ya lo adjudicó al tema del litio ahí en esa zona, así que son los dos emprendimientos que están apoyando y bueno, siendo más fuerte en la zona.
Claro. María,
Sí.
¿y qué pasa con las comunidades? ¿Hay un acuerdo en que sí, hay un acuerdo en que no, están separadas, hay distintas miradas? ¿Cómo está la situación en ese sentido?
Bueno, como te mencionaba con respecto al tema periodístico, bueno, como que la provincia ha puesto todo y bueno, ha sido, bueno, manipula a la gente y la necesidad de trabajo que tenemos en la zona.
Claro.
Nosotros ya hace más de 10 años que está el tema hídrico en la zona que el Estado no ha hecho nada como para solucionar ese problema. Y bueno, el tema de lo que es periodístico, sí, como se han manejado todos los medios de la provincia, nomás salen, se ha utilizado foto de por ahí de nuestras autoridades ancestrales, que no están de acuerdo, o sea, desde siempre venimos diciendo no a la mega minería, y bueno, se han utilizado fotos de actos de ellos, bueno, con fotos de pobladores rurales entregando algún tipo de asistencia, y bueno, con eso ya se dice que la gente del campo está siendo asistida y que está apoyando este proyecto. O sea, ha sido muy, muy mediático esto y nosotros hemos hecho la conferencia en prensa, esto no ha ido ningún otro medio, que no, solamente la hemos podido salir sobre con los medios hay comunitarios hacia afuera.
Claro.
Y nada más, hubo un solo medio, bueno, no tenemos medio tampoco en la localidad porque teníamos una filial de Radio Nacional y bueno, desde marzo, ya sabemos con las políticas nacionales, ha dejado de salir al aire, así que tampoco tenemos medios donde podernos expresar que no sean los que están a favor del gobierno.
Claro.
Y Y con respecto a las comunidades, bueno, hay el gobierno ha sido muy muy astuto en eso, bueno, ha buscado a las comunidades más cercanas al proyecto, bueno, que han podido, que han adherido al proyecto, digamos. Así, pero son, en este momento son dos comunidades, nosotros acá en la región sur lo que corresponde son 35 comunidades más o menos, la que está en la zona de la región sur.
Claro, y las más cercanas, digamos, las lograron de alguna manera convencer de que el proyecto iba a ser bueno.
Sí, la lograron convencer con el tema de lo laboral, que le van a
Claro.
dar fuente de trabajo a las personas ahí de la comunidad, así que es de ese modo, y bueno, lograron captar a esas comunidades.
Claro, pero lo que es, digamos, uno cuando está y conoce los territorios y los conoce a ustedes, digamos, lo que entiende es que el efecto de la mega minería sobre una cuenca afecta mucho más que a la comunidad que está al lado, ¿no? Afecta a
Sí,
toda la
sí.
zona.
Sí, afecta a toda la zona, sí, y a los pobladores también dispersos que hay, que nosotros el otro día contamos con un poblador ahí cercano al emprendimiento que no está en una comunidad, y bueno, él ya desde que se instaló el proyecto esto ha estado ahí siendo hostigado por las distintas empresas que han entrado ahí, digamos, a trabajar, y bueno, él lo mencionaba ahí, que ha sido durante todo este año, estos tiempo ha venido siendo ahí hostigado por ello. Y
Claro.
bueno, ahora como él mismo mencionaba, va a ser más fuerte todavía.
Claro.
Y bueno, eso sí, que perjudica a todos. Y también mencionar que no, dentro de las comunidades eso también hay gente que está en desacuerdo, digamos, miembro. Pero bueno, como hay una mayoría y bueno, tampoco es como el tema político es manejado muy fuerte.
Claro. Sí, el tema político y el tema de la necesidad, ¿no? Esto que vos me decías, digo, de qué vos sabés de qué viven esas comunidades, cuál es, o sea, de la venta de cuero, de chivo, de qué.
No, o sea, son de venta, son productores de caprinos y ovinos y en algunos casos también alguna zona que se desarrolla bien las vacas también, digamos, son los tres ejes más primordiales de la producción de la zona.
Ajá. ¿Y la producción cómo está? Está difícil porque con la falta de. Va, eso a mí me había quedado como con esa idea, ¿no? Como que, bueno, el tema de la falta de agua en la zona había afectado bastante.
Sí, o sea, están sufriendo bastante los productores, las mermas de los animales, bueno, la calidad de la lana, porque nosotros la lana y el pelo es lo que se vende en cooperativa, y bueno, eso es lo que la base fundamental económico de de estos pequeños pobladores. Y
Claro.
sí, el tema hídrico afecta un montón. Y bueno, como mencionaba anteriormente, el estado hemos estado el hídrico y después también el tema de las plagas y el tema de la enfermedad. Nosotros teníamos ya hace unos 4 años se ha desarrollado el tema de sarna y bueno, que lo hemos estado combatiendo así nomás entre nosotros porque tampoco la provincia y eso se ha preocupado mucho para eliminar este tema de sanidad. Y por eso
Claro.
decíamos esto, ¿no? El abandono no ha sido, ha sido a propósito.
Claro, porque bueno, es una forma, ¿no? Una vez que el territorio está empobrecido, es más fácil ir a proponer trabajo y bueno, es lo que pasa en todos los territorios. Pasa que digo, uno ha aprendido también que el trabajo que le puedan llegar a brindar es momentáneo y que después, digamos, tu forma de producir cambia, porque si ya no tenés agua, ya no puedes producir, es como todo, ¿no? Eso lo hemos ido aprendiendo de charlas con ustedes, justamente.
Sí, cambia todo esto. Así, bueno, en lo que nosotros por eso que tratamos de concientizar a la gente de nuestro pueblo, diciéndoles eso, que no se dejen engañar, que eso nuestros abuelos, nuestros padres nos han criado con esa producción y ya viene de generación en generación, y mientras que estos proyectos te vienen a decir que son por 4 o 5 años, nosotros hacemos también después que nos queda, porque ellos se van ahí, se van a llevar todo lo que la riqueza de nuestro de nuestra tierra, y nosotros nos vamos a seguir quedando.
Claro.
Y seguir sobreviviendo con todo lo que ellos nos van a dejar.
Claro, claro. Bueno, María, era esto, era charlar un poquito, nuevamente algo habíamos charlado en ese momento, yo lo recordaba, además lo tenía, pero era como volver a charlar esto y a ver si podemos dar una mano, chiquita, pero bueno, sí. Desde lo que podemos hacer, que es la comunicación.
Sí, muchas gracias, sí, porque necesitamos esto, de que salir también hacia afuera, decir que nosotros no estamos de acuerdo con esto. En realidad, ningún pueblo originario está de acuerdo con la distribución de nuestra madre tierra, de nuestra casa en común, digamos, no solamente nosotros hacemos la resistencia hacia nuestro pueblo, sino en general hacia la humanidad, digamos, porque acá está en Ñuquemapu, pues la habitamos todos. Todos los seres vivos, no solamente nosotros como personas, sino todos los que nos rodea, todo el aire, los animales, las plantas, todo lo que nos sustenta sobre esta tierra.
Esta melodía que se escucha en Después de la Deriva preanuncia a Anahí Mariluán haciendo No Estamos Solas.
Dari kati tiri tadi kari kati tang. Escrito desde el Los Pailiaco, jueves 8 de agosto. A la población cercana al lago Futalafken, las familias que habitamos Los Pailiaco, familias mapuche tehuelche, hacemos un llamado a la reflexión de los hechos que están por suceder en esta mapu. El Estado argentino nos quiere desalojar del territorio en nombre de parques nacionales. Nos presiona y amenaza con fallos judiciales que solo benefician a la gente con poder económico. ¿En qué se beneficia usted que vive en un barrio de Esquelo Trevelin del desalojo de las familias que vivimos aquí? Las personas que aquí habitamos, ¿en qué le perjudicamos a usted en su cotidiano, en su día a día?
Esta repetición de violencia del Estado argentino es para continuar el trabajo que Julio Asesino Roca materializó a fines del 1800, asesinando y corriendo a las familias mapuches tehuelche de la época. Y hoy nos persiguen y amenazan a nosotras y nosotros, nietos y nietas de esa gente antigua.
Somos hijos de esta tierra, somos brote con arraigo ancestral. Estamos para cuidar la mapu, la naturaleza, para cuidarla de los feroces incendios intencionales, para cuidarla de proyectos extractivistas. Estamos para proteger la mapu. Necesitamos de su reflexión y acompañamiento, vecino y vecina. Las generaciones que vamos naciendo debemos conocer nuestras antiguas raíces. Debemos saber trabajar la tierra para obtener alimentos. Debemos saber cuidar un frutal, criar un animal. Debemos volver a la medicina con plantas, conocimientos que el Huinca no quiere que vuelvan. ¿Por qué? Porque se quedarían sin nadie que les limpie la casa, se quedarían sin nadie que les cocine, sin nadie que les construya sus casas, se quedarían sin mano de obra. Deseamos que nuestros hijos cosechen su propio alimento y no que sean empleados de nadie. Estas y muchas más son las razones por las que habitamos este territorio, criando a nuestros pupi chiqueche, y deseamos desde nuestro puli que esto siga siendo así.
Por eso mismo convocamos a Compuche para que se acerquen al territorio, que nos acompañen. Aquí trabajamos día a día por un buen vivir, Kumemonguen. Asimismo, alentamos a quienes deseen manifestarse desde sus lugares, de la forma que lo sientan, que lo hagan.
Pupeñi pulamuen, mulimeli huitran mapumu, huitrelingun, yelipunmu.
A este programa lo podés escuchar también en Radio Libre de Santa Teresita, en Radio Online de Castelar, en Radio La Compañía de Tandil, en Radio Almaina de Granada, España, en FM Los Coihues de Bariloche, en FM Alas del Bolsón, en Radio Local de Parabachasca, en Radio La Montonera de Hachal.
En el inicio del segundo bloque de este capítulo de Después de la Deriva, escuchamos ahora dos audios, uno de Fernanda Neculmán, coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, y el otro de José Morales, consejero de Zona Sur del Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas, CODESI. Lo que vamos a escuchar son extractos de la conferencia que brindaron la semana pasada, que fue una conferencia organizada en forma conjunta entre la Asamblea Huahuel Nilleo junto con la Coordinadora Mapuche Tehuelche.
Los gobiernos no son nada sin el poder de los medios de comunicación. Es por eso que se ha creado en Río Negro una hegemonía en donde solamente circula una sola misión, una sola visión de la realidad, una sola mirada de la realidad, una única voz. Lamentablemente, en esta conferencia de prensa tenemos que decir que han cooptado a parte de nuestra gente y que hoy en día utilizan nuestra identidad mapuche para decirse mapuche, pero que no lo son. Porque nosotros, mapuches, comunidades organizadas y no organizadas, en ninguna parte del territorio vendemos ni entregamos a nuestra gente que allí habita, sino que defendemos, No solamente defendemos a la gente, sino que defendemos los espacios territoriales, defendemos la fuerza que allí habita, los MIEM que habitan en esos lugares, en el Huincul, en la Maguita, en el Agua, en el Lemu. En diferentes partes de Río Negro, no solamente de Río Negro, sino en todo Puelmapu, Río Negro, Neuquén, Mendoza, Chubut, La Pampa, parte de Buenos Aires, las comunidades defienden sus espacios territoriales. Hay pulangués que se encuentran defendiendo a las nacientes de los grandes, de las grandes invasiones, digamos, ¿no? Esa nueva, hoy en día estamos atravesando como pueblo mapuche tehuelche un nuevo avance estatal sobre nuestros territorios. En su momento fue el genocida Roca con la campaña del desierto. Hoy, luego fue la fronteriza, que corrió a mucha de la gente y que parte de la gente que sobrevivió, por ejemplo, en los campos de concentración de Balcheta, luego fueron reordenadas, reorganizadas y reubicadas esas familias en diferentes reservas, como es la reserva en donde están cuatro comunidades, que son Río Chico, Liapongurá, Treturima Huila y Peñimapu. Ese es un solo territorio, y ahí es en donde el mismo Estado dejó a nuestra gente, en los peores lugares, en los pedreros, así como bien decían los locos que ya partieron y que hoy no están, pero que están acompañando en esta ocasión. Ahí nos fueron a reducir y ahí nos fueron a dejar. Y hoy saben los huincas, los gobiernos, las corporaciones mineras, saben que allí, en ese lugar en donde ellos dijeron, ah, dejemos los indios tirados acá, si total, acá no se van a poder ni sobrevivir, ni siquiera subsistir, digamos, ¿no? Y sin embargo nuestra gente pudo hacerlo, pudo criarnos en esos cerros. La mayoría de la gente que vivimos acá somos hijos e hijas de productores y productoras, nos hemos criado viendo cerros, nos hemos criado viendo a nuestra gente tener su producción ganadera desde siempre y no desde ahora. Entonces ahora nos da impotencia y tristeza también que ahora ese mismo Estado que en su momento dejó reducida a esa población en los pedregales, ahora se da cuenta de que en esos pedregales hay recursos, como ellos le dicen. Y que para nosotros no son recursos, para nosotros son miel, es la vida que tienen esos cerros, es la vida que tienen esas maguitas. Y por eso la vamos a defender, y por eso hoy nos encontramos acá. Decirles que ante esta embestida que están haciendo las empresas y las corporaciones mineras y los gobiernos, se está produciendo un nuevo, se quiere intentar, mejor dicho, producir un nuevo despojo hacia esas comunidades que están viviendo ahí. No estamos siendo escuchadas, esas comunidades no están siendo escuchadas. Cuando el gobernador Alberto Borentinec afirma en los diferentes medios que tiene un compromiso en asumir un diálogo, que hay una aceptación, una buena aceptación a ese supuesto desarrollo, a esa supuesta minería sustentable, como le dicen, y que las comunidades estamos de acuerdo, le decimos, señor gobernador, no es así. Las comunidades no estamos de acuerdo con ese proyecto que ustedes quieren implementar, que ustedes quieren implementar a costa de lo que sea. Porque acá en la localidad de Ingeniero Jacobacci y en las zonas aledañas y en las comunidades se están produciendo diferentes extorsiones, diferentes situaciones coercitivas hacia las comunidades. Hasta las mentiras. Uno que recorre los territorios tiene que escuchar cómo le mienten a las abuelas que no saben leer y escribir y que la abuela le está diciendo, yo no quiero esto, si van a tocar el agua de mi lugar, yo no lo quiero. ¿Y qué dicen? No, abuela, si acá no lo vamos a tocar, no vamos a hacer eso, la minería no se trata de eso. Entonces estas son jugadas sucias de los gobiernos. Así como hicieron hace unas semanas atrás, en donde ponían la imagen de los lañés que están acá presentes. En conjunto, ¿con quién? Utilizando la imagen de una autoridad espiritual como es la Piñancuye María Torres, quien está hoy acá. utilizando una imagen en donde ellos se abrazaban con el intendente de acá, de esta localidad, José Mellado, una imagen que fue tomada en un acto escolar, en una presentación de una pichisomo en donde presentaban a Buenofoye. Entonces hay una manipulación desmedida, violenta de la información. Entonces por eso no nos podemos quedar callados ni quietos. Decirles que en las comunidades, volver a insistir, no estamos de acuerdo con ese proyecto que ustedes consideran, ustedes gobiernos consideran productivos, pero para nosotros no. Saquemos números, yo no soy contadora, pero saquemos números. ¿Cuánto desde el año que se provincializó Río Negro? ¿Cuánto ha dejado la producción ganadera? Desde la cordillera, pasando por toda la línea sur, hasta la zona atlántica, la producción frutícola en el valle, ¿cuánto ha dejado? El turismo, ¿cuánto ha dejado? Y ahora nos quieren decir que, claro, de nuevo, esos crianceros, esas producciones que hay, crianceros de oveja, de caprino, en algunos lugares vacas, vacuno, simbolizan el atraso. ¿Por qué? Porque no están correspondiendo a una demanda que viene a nivel mundial, una demanda de Europa, nuevamente de Europa, para decir, no, a nivel mundial se está habiendo un giro energético. Y la materia prima está en nuestros territorios.
Bueno, un poco en consonancia con lo que decían los compañeros ahí, decir que esto, bueno, no comenzó ahora, este mes. Comenzó, como decía por ahí Fernanda, allá por el 2012, cuando Beratinec era vicegobernador y se derogó la ley anticianuro. Desde ahí venimos teniendo embestida a los pueblos originarios por parte de los diferentes gobiernos que han pasado. Con Arabella Carrera, hace un tiempo se juntaron 50 comunidades, la representación mapuche, la coordinadora, el CODESI, el Maquinchao, donde se fijaron 5 puntos a trabajar en ese momento, que el Estado no cumplió, no se sentó, no trabajó, y desde entonces a la organización, tanto la gobernadora como el actual gobernador Beratinec, nunca nos atendió. Nunca se bajó a charlar con nosotros, hemos mandado notas pidiendo reunirnos y eso no ha pasado. Entonces decimos que desde entonces el gobierno no ha trabajado para las comunidades ni con los pequeños productores. Directamente no ha abandonado, porque desde hace 10 años más o menos arrastramos una sequía en los territorios comunitarios y en los territorios de donde trabaja la gente rural, que no toda está en comunidad, pero todos estamos sufriendo las mismas consecuencias. El año pasado nos reunimos alrededor de 50 pequeños y medianos productores aquí en Jacobacci, que trajeron una cuestión dramática, que era que se le habían secado los pozos, que no tenían agua para sus animales y en algunos casos para tomar ellos en su ruca. Entonces estaban llevando en muchos casos, y a mí me tocó llevar justamente a la Peña Mapu, a un poblador, agua desde aquí de Jacobacci, porque no tenía para sus animales y bueno, tampoco tenía para consumo humano. Eso, presentamos proyectos en la provincia, también presentamos proyectos en el tema sanidad, porque lo que ha pasado en este olvido de la provincia y ha dejado que estas cosas, tanto la plaga como el tema sarna, haya avanzado en casi toda la región y no ha trabajado, no ha hecho nada. Presentamos proyectos para eso, tampoco tuvimos ningún tipo de contestación. Esto no solo nos pasa acá en la zona Jacobacci, pasa en Menuco, pasa en Sierra, pasa en todos lados. En la meseta de Somoncura, donde muchos han tenido que abandonar sus campos porque, bueno, la depredación los ha dejado sin animales. Entonces entendemos que el Estado desde ahí nos viene olvidando, no se viene, hay una cuestión que siempre lo dijo la gobernadora y lo dice el gobernador ahora, que está trabajando con los pueblos originarios, que se está juntando con las comunidades, y eso no es verdad. No nos hemos juntado desde ahí, desde Maquinchao, no hemos podido trabajar, no hemos podido traccionar, tampoco con ninguna parte del Estado, porque pedimos informes al DPA sobre la cuestión hídrica, no nos respondieron, no nos atendieron. Entonces entendemos que el gobierno ha venido desde hace tiempo haciendo una política en favor del extractivismo. Nos ha dejado sin posibilidad de avanzar a los pequeños, medianos productores con esta política, y eso ha sido en pos de permitir que estos empresarios o estas empresas extranjeras puedan entrar a los territorios.
Después de la deriva pasaba Karina Carriqueo con su canción De amor del sol y la luna. Y lo que sigue es un audio que nos envió Nora Corbalán, compañera de FM Alas, quien nos cuenta la situación que están atravesando diferentes comunidades en el sur.
Buenas noches a la audiencia de Después de la deriva, acá desde la comarca andina del Paralelo 42. Les habla Nora. Pobladora del lugar y participante de FM Alas, para contarles algunas de las novedades que están ocurriendo en estos territorios. Por un lado, contarles que a partir de este viernes 16 de agosto, y durante 4 días corridos, se van a realizar el juicio contra la LOF Kenkentreu. Están convocando en la oficina judicial de Bariloche a partir de las 9 de la mañana para poder acercarnos y acompañar. Recordemos que la LOF Kenkentreu reivindicó territorio ancestral en la zona de Cuesta del Ternero, que es un paraje que está a unos 15, 20 kilómetros al norte de Bolsón, un paraje rural, y allí se sentó desde entonces, desde septiembre del 2021 hasta hoy, que viven construyendo sus casas, haciendo sus trabajos y sus tareas con una autoridad espiritual que se está levantando en el lugar, por eso la necesidad de permanecer en él, y enfrentan la querella, el hostigamiento por parte de Norberto Rocco, que es un empresario forestal, que todo lo que tiene es una concesión para la explotación maderera de ese lugar, que fue otorgada, fue conseguida no muy claramente. Contra este señor se va a llevar a cabo el juicio, que va a dirimir el derecho ancestral de la comunidad. Por otro lado, quería contarles también que yendo más hacia el sur, ya en la provincia de Chubut, en el Parque Nacional de los Alerces, se está viendo una situación de mucha zozobra, de mucha inquietud, de mucha preocupación, no solo por los integrantes de la LOF Pailaco Futalauquemeu, sino también por toda la comunidad. Cuando se dio a conocer la semana pasada una sentencia de desalojo, que en realidad no dice desalojo, dice expulsión, que dictó el juez federal Guido Otranto de la ciudad de Esquel, que es el que tiene a su cargo esa jurisdicción, ¿no? Lo destacable, lo curioso de esto es que, habiendo un juicio en curso, porque hay un juicio de desalojo contra la comunidad, el juez federal Otranto aplica una ley de la dictadura, la 22.351, que en uno de los artículos prevé que Parques puede hacer efectivo el desalojo, la expulsión, de aquellos que considera intrusos, haciendo, por supuesto, uso de la fuerza pública, ¿no? Recurriendo a la fuerza pública para hacer efectivo esa expulsión. Y digo lo curioso porque es una ley de la dictadura cívico-militar, es una ley del año 1980. Habiendo una instancia judicial, un procedimiento judicial que se está desarrollando y para el cual todavía no tienen fecha, el juez Otranto, dejando de lado esto del juicio, impone una ley de la dictadura, ley que regula el funcionamiento de parques nacionales. Entonces, a través de esta ley y de un artículo de esta ley, da autorización a Parques para que haga efectivo el desalojo. Bueno, la LOF Pailaco está asentada en este lugar desde hace años, haciendo todo un trabajo espiritual, un trabajo en el lugar, en la zona de construir sus rucas, de tener sus huertas, sus animales, de criar a sus infancias. Hay 4 menores en el lugar que han nacido, 3 de ellos han nacido en ese lugar. Y está, bueno, en fin, haciendo todo un trabajo cultural también muy importante, porque están reconstruyendo sus raíces. Los bisabuelos de las familias que están ahí asentadas en la Los Pailaco eran de la zona y fueron despojados y fueron corridos, quemaron sus casas, corrieron a sus animales cuando se instala Parques en el año 1937, si no me equivoco. Pero digo, Hay desde la Dirección Nacional de Parques, que está presidida por Christian Larsen, un desconocimiento total de los derechos consagrados constitucionalmente, internacionalmente, respecto a los pueblos indígenas. El avasalla pasa por encima de todo eso, incluso se burla, ¿no? Habla muy despectivamente y va adelante con este desalojo, presionando a Otranto hasta lograrlo, que dicte esta sentencia de expulsión. Todo esto fue de la mano de un proceso de estigmatización y una campaña mediática muy fuerte, en donde tienen mucho que ver los grandes medios de la zona y la presión tanto del gobernador Ignacio Torres como de este Christian Larsen de Parques Nacionales, que no hacen más que construir la figura de un mapuche violento, un mapuche incendiario, con acusaciones muy graves, pero sin ninguna prueba. Es todo mediático, ¿no?, esta construcción. Bueno, se trata entonces de estar atentos, de acompañar, también de acuerpar, sabiendo que ellos están resguardando una zona que es bellísima, pero es una zona que está muy puesta en la mira por intereses forestales, inmobiliarios, turísticos e hidroeléctricos, al punto que sabemos que en esa parte donde está la Lof Pailaco hay un proyecto de represamiento hidroeléctrico que compró Lewis, ¿no? Es decir, hay mucho puesto en juego. La Lof Pailaco molesta, a la Lof Pailaco hay que volarla, y seguramente detrás de la Lof Pailaco van a avanzar sobre otros territorios de viejos pobladores que quedaron, que están ahí viviendo en la zona del parque, cuyos ancestros son de ahí, muchos de ellos mapuche. Y por eso es importante también acompañar como sociedad lo que está pasando ahí y decir y poner un freno, digamos, ¿no? Que no están, hacer saber que no están soles. Así que estos días son cruciales porque tememos que en cualquier momento se haga efectivo ese desalojo. Y bueno, y por otro lado, en el día de ayer, domingo, sí, en el día de ayer tuvo lugar un asesinato, la muerte de una persona, de un poblador rural, en la zona de Mallinogado. Hay un paraje que se llama La Rinconada de Inalef. Y en ese paraje vivía un poblador, Carlos Villa, que fue muerto a manos de la policía. No sabemos exactamente bien en qué contexto, creemos, o sea, todo daba a pensar que es una situación de gatillo fácil, en donde matan a Carlos e hieren de gravedad a su hijo Emanuel Moll, que está internado actualmente en el Hospital Zonal del Bolsón. Cerquita están la Lof Coronado Inalef y la Lof Inalef, pero digamos, este asesinato no tuvo lugar en territorio mapuche. Pero sí siempre hay vínculos de parentesco, porque son todos Inalef, por eso es la Rinconada Inalef también, ¿no? Bueno, estas son algunas de las novedades de lo que está pasando acá, hay más cosas, pero bueno, no voy a tomar más tiempo de la escucha de ustedes, y nada, es un territorio en disputa, un territorio donde se juegan un montón de cosas todo el tiempo y donde la resistencia se hace cosa de todos los días, ¿no? Por suerte hay gente que acompaña, hay gente que resiste, hay gente que apapacha. Y bueno, esto es lo que les quería hacer llegar desde este lugar. Que tengan buena noche y un abrazo a todos.
Llegamos al final de Después de la Deriva, este espacio colectivo que sostenemos entre Natalia Concina, Ana Carolina Strongoli, Paula Blois, Tomás Batista, Guille Folguera, mi nombre es Sergio Arbolella, y antes de convidarnos a encontrarnos la semana que viene, nos invitamos a asistir el próximo sábado 17 de agosto a las 2 de la tarde, allí al Bosque de Agronomía, al Bosque de la Memoria, donde el espacio socioambiental de ese lugar invita a un encuentro, sí a la Pacha, no al Rigi, desde las 14. Nos vemos por allí y nos escuchamos la semana próxima.